Telefónica con un colega, un periodista de San Carlos de Bariloche, está en línea, Santiago Rey. Él además es director del portal En Estos Días. Queremos charlar con él a propósito de las últimas novedades que ha habido en la zona de Lago Escondido, porque la justicia ordenó un allanamiento que duró casi un día. Buen día, Santiago, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todos y todas por allí.
Bueno, gracias por estos minutos, Santiago. Y consultarte qué novedades hay con relación a este allanamiento. Me parece que es la primera vez en la historia que ocurre una situación de estas características allí en tierra de Lewis.
Sí, comenzó el día lunes, terminó en las primeras horas del día martes. El allanamiento tiene que ver con la causa iniciada luego de la publicación por parte del diario Página 12 de la realización de este viaje de algunos funcionarios, fiscales, funcionarios, jueces y ex servicios de inteligencia y empresarios del grupo Clarín, que se realizó durante el mes de octubre. A partir de la publicación que mencionaba, un abogado particular realizó una denuncia y derivó en la realización de una serie de medidas de prueba que incluyó este allanamiento. No fue el único, hubo también allanamientos en San Fernando, en el aeródromo de San Fernando, y donde tiene los hangares la empresa que realizó el vuelo. Son todas medidas que se toman, además de lo que fue la toma de declaración al administrador de Lago Escondido, sí, y la recepción de algunas facturas que presentó. Son todas medidas solicitadas por la fiscal Echepare, que vienen a complementar, lo que ha sido la denuncia original en el marco de un expediente en el que el abogado que presentó inicialmente la denuncia no fue aceptado como querellante por parte de la jueza, aunque en el día de ayer presentó una solicitud a una instancia judicial superior, a la Cámara, allí en Esquemenuco, en General Roca, para que se revea esa situación de no dejarlo participar como querellante. Todavía no se conocen los resultados de ese operativo judicial que se desarrolló en el Lago Escondido, aunque lo que trascendió es que se secuestró algo de documentación, de biblioratos, alguna cámara y teléfonos, pero, insisto, todavía no hay resultados que se conozcan en relación a qué se encontró efectivamente y qué de todo lo que se encontró pueda tener interés con esta causa.
Entre otras cuestiones, por lo que ha trascendido, se secuestró el celular de Nicolás Van Dittmar, que es quien administra Hidden Lake allí en la zona.
Sí, exactamente, y quien ya declaró ante la fiscal, se presentó tal como en los chats que de este grupo, que se autodenomina Los Huemules, se había acordado que suceda, ¿no? De la lectura de esas conversaciones se desprende que se iba, entre comillas, a preparar la declaración de Van Dittmar, a quien de manera muy familiar llaman Nico, como para que diga a la justicia, que hubo un pago por parte de los participantes del viaje, y este dato es clave porque más allá de la evaluación ética, política que pueda hacerse sobre lo que significa que este grupo haya viajado al lugar, desde el punto de vista de penal, una de las investigaciones o las líneas de investigación tiene que ver con la aceptación de dádivas. Claro. La presentación de estas facturas que la fiscal cuestiona en el pedido que hace de imputaciones, que las considera, si no apócrifas, por lo menos llamativas, es un punto clave y acordado en los chats de Telegram que se filtraron y que evidentemente dieron un empujón a la investigación judicial. Porque hasta ese momento, durante los 40 días que transcurrieron desde la presentación de la denuncia hasta la filtración de los chats, la fiscal no había promovido medidas de investigación, medidas de prueba, más allá de aquello que en los chats figuraba, tomarle declaración a Nicolás Van Dittmar y recibir las facturas que demostrarían, según quienes viajaron, que hubo un pago de $605 por el alojamiento en Lago Escondido.
Sí, un lugar en el que además no es habitual que reciban turistas que puedan pagar el hospedaje allí, ¿no? De hecho,
no, turistas no, se maneja por invitación, digamos. Es un lugar donde se realizan distintos eventos con mayor grado de visibilidad, pienso, no sé, la carrera de las mil millas con autos antiguos, ese tipo de actividades, digamos, o invitaciones a clubes, colegios, organizaciones de la zona, pero que también ha sido o ha servido de sede a encuentros mucho más reservados, o que se pretenden mucho más reservados, como o en su momento la visita del expresidente Mauricio Macri. Uh-huh.
Básicamente lo que la jueza intenta determinar a partir de este procedimiento que realizó allí en Lago Escondido es, o definir, mejor dicho, es quién pagó este viaje y, por otro lado, a cambio de qué, ¿no?
Sí, digamos, yo creo que en lo que respecta estrictamente a la causa judicial, ¿para qué se reunieron? No va a poder determinarse, porque en definitiva lo que la justicia federal en este caso tiene que investigar es la posibilidad de la comisión de delitos que estén tipificados penalmente. Digo esto en relación a lo que fue el título inicial de la nota de Tony Coleman y de Irina Hauser, en relación al encuentro. Allí en imaginado se había titulado para garantizar la impunidad de Macri, es decir, había una lectura política sobre lo que significa que empresarios del grupo Clarín, jueces, un fiscal, funcionarios de la Reta, etcétera, se reúnan en Lago Escondido, un lugar tan emblemático en relación a lo que significa la pugna y la tensión por las tierras en la Patagonia. Más allá de eso, la justicia tiene que investigar la posible comisión de delitos tipificados penalmente. La aceptación de dádivas es una, el incumplimiento de deberes de funcionario público es otro, y veremos a partir de la recolección de pruebas y de testimonios si surge la posible comisión de otro delito. Pero esos dos son en principio los que figuran en el nombre de la causa, ¿no? Ercolini y otros por posible incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádiva.
Santiago, ¿llama la atención o no la falta de respuestas o de posicionamiento que ha tenido el gobierno de la provincia de Río Negro con este hecho tan escandaloso, ¿no? La gobernadora Arabella Carreras no ha dicho nada, ningún funcionario del gobierno de Juntos Somos Río Negro no se escandalizó con cuando surgió esta información que se conoció.
Bueno, hay que decir que en tanto Lago Escondido es una de las caras visibles de la concentración del poder económico y territorial de la Patagonia y sobre todo de la zona cordillerana, digo porque hay intereses privados extranjeros en las tierras de la cordillera que trascienden al Lago Escondido, incluso que en términos de cantidad de miles de hectáreas son mucho más grandes, pero bueno, ha habido una visibilidad que se le ha dado desde hace mucho tiempo y en función de distintas cuestiones políticas, etcétera, a Lewis, insisto, como cara detectable de estos grupos, y este grupo en particular ha mantenido siempre relaciones políticas con todos los gobiernos provinciales o de la provincia de Río Negro, digo, con el Estado. Hay una línea de coherencia de política estatal de más allá de qué gobierno esté, de buen vínculo con la empresa Lago Escondido. Y también de los gobiernos nacionales.
Sí,
¿no?
Claro que sí.
No se ha modificado la cuestión de fondo en relación a lo que significa ese enclave privado, que además logró o obtuvo esas tierras de manera fraudulenta, más allá que la causa que investigaba precisamente cómo fue la obtención, haya quedado cerrada. Justamente uno de los jueces que viajó al Lago Escondido fue quien le dio la sentencia definitiva por prescripción, además, no porque se hubiese juzgado y se haya aclarado que la compra de las tierras se realizó de manera normal y legal, sino que por prescripción, es decir, la justicia tardó tanto tiempo que no pudo seguir investigando y no pudo condenar a nadie, y cuando a las claras está, y en el propio expediente, quienes pudimos leerlo, se deja muy, muy en claro que una triangulación para la compra de las tierras con testaferros argentinos para luego blanquear de alguna forma a través de la distribución de las acciones de la empresa que la compró, que quienes estaban atrás eran efectivamente un grupo extranjero. Y digo esta diferencia porque lo que se cuestionaba es que por ser una zona de frontera, la ley de seguridad plantear que no pueden estar esas tierras en manos de extranjeros, ese era el punto clave, digamos, del cuestionamiento, más allá de lo que luego haya sido el cierre de la posibilidad de acceso, eso es posterior, digamos, ¿no? En la compra misma de la tierra hay una irregularidad que la justicia, entre comillas, dejó vencer y prescribió la causa. Pero sí, efectivamente, el vínculo de este grupo económico con los sucesivos gobiernos provinciales y con los sucesivos gobiernos nacionales es muy fuerte y queda muy a las claras cada vez que el tema gana lugar en la agenda.
Santiago, además de haber sido una compra que se realizó de forma fraudulenta, por todo esto que vos estabas explicando, también fue a precio vil.
Como sucede en buena parte de la cordillera, cuando, y en otras zonas de la provincia de Río Negro, cuando intervienen, digamos, se trabaja sobre la cuestión de tierras fiscales. En realidad fue un acuerdo entre privados, digamos, ¿no? Entonces, el monto surge de una negociación entre privados, digamos. Allí no hubo un perjuicio al Estado por el precio de la tierra. No eran tierras fiscales en ese momento. O en realidad, históricamente, eran tierras fiscales que ya habían sido reconocidas la familia Montero, uh-huh. Y hubo una negociación entre privados para para la venta. Lo que vos decís tiene, o se ve más claramente en otras transacciones, donde pobladores con una cierta cantidad de años consiguen la propiedad o la tenencia ya con papeles a partir de una acción estatal. Estoy pensando en las tierras que están cerca del Cerro Perito Moreno en el Bolsón, que explota comercialmente los medios de elevación, una empresa que se llama Laderas, que tiene también vínculos con Nicolás Van Diemen, es decir, con Lago Escondido.
Sí, claro.
Y que ha comprado hace poco tierras sobre las que pretendía una urbanización y un desarrollo inmobiliario, que ahora la justicia frenó porque estaban sobre un mallín, sobre una reserva, desde el punto de vista ecológico y ambiental muy, muy delicado.
Incluso se estaban vendiendo los lotes en la página hasta hace un año
para
atrás.
Y que para conseguir esas tierras, la triangulación fue la siguiente. Un poblador histórico, una mujer en este caso, consigue que el Estado provincial le reconozca esa presencia de hace décadas, le da la titularidad y a las pocas semanas, por un precio mayor, aunque también a precio vil en relación al costo, al valor real inmobiliario que tienen las tierras, se la vende al grupo Laderas. Y entonces ahí sí, inevitablemente hay una participación del Estado en la triangulación que favorece la titularidad de las tierras y permite la venta inmediata a pesar de la proscripción que hay para que ese negocio se realice. Entonces, en el caso puntual del Lago Escondido, fue una negociación entre privados.
Uh-huh. Santiago, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, quería aprovechar para consultarte qué expectativa tenés con relación al accionar de la jueza que, bueno, llevó adelante este allanamiento allí en la zona de en el Lago Escondido concretamente, y el avance que pueda surgir a partir de este trabajo que está realizando allí, de lo que pueda surgir de aquí en adelante, ¿no?
Va a ser importante el trabajo de la fiscal inicialmente, sobre quien pesa, digamos, el proceso de investigación, en la medida en que no se acepte la participación como querellante del abogado que hizo la denuncia, y hay que ver qué sucede con la denuncia que realizó el Estado Nacional, el Ministerio de Seguridad, sí. de Justicia, perdón, porque también allí debe definirse si el ministerio será o no querellante. Yo conversé con fuentes del Ministerio de Justicia que me decían que no es tan lineal el hecho de que puedan ser aceptados como querellantes. Entonces, si la única carga de la investigación, de la solicitud de medidas de prueba, de la convocatoria testimoniales o indagatorias, queda en manos de la fiscal que fue mencionada en los chats por parte de Juan Maíquez o de Arcolini, no recuerdo en este momento, como que había existido una conversación y que iba a jugar bien y que iba a pedir mandar la causa como Doro Pi y que iba a aceptar las facturas presentadas por Van Dittmar, bueno, evidentemente nos queda el margen de la duda sobre la línea que va a seguir la investigación, aunque hay que decir que una vez publicados los chats y la fiscal quedara muy expuesta en esta situación, las medidas que solicitó van de acuerdo o están de acuerdo con lo que uno desearía que sea la investigación.
Santiago, un gusto charlar un ratito con vos, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Santiago Hasta Rey, luego, periodista de San Carlos de Bariloche, director del portal En Estos Días, entre otros sitios en los que tiene colaboración también, escribe, en, por ejemplo, en la revista Anfibia. Nos vamos a las noticias, ya volvemos.